Pequeños Gigantes de Dios, que no se confunda con el programa que estaba los sábados hace atrás. No estamos en Univisión. Bueno, el título para el mensaje de hoy es Abraham se aleja de Dios. Vamos a ver cómo el recorrido, quiero que ponga atención al recorrido que Abraham va a hacer y cómo se asimila o se parece al recorrido que hacen muchos creyentes. Pero vamos a empezar, vamos a continuar con donde nos quedamos la semana pasada en Génesis capítulo 12. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, Señor, y como siempre pido que podamos aplicarla a nuestra vida y compartirla, Señor, con aquellas personas que aún no te conocen. Te damos la honra y la gloria en todo. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie Pequeños Gigantes, donde vamos a ver la vida de algunos de los personajes importantes del Antiguo Testamento, como lo es Abraham, Moisés, Josué, David y alguno de ellos, y lo vamos a ir viendo en orden cronológico, o sea, para que usted pueda entender el por qué sale uno y entra otro, o sea, cómo es que Dios los fue llamando, ¿ok? Así usted puede ir hilando las historias. Y también nos vamos a dar cuenta que uno de los propósitos de la serie es de que usted pueda ver de que Dios utiliza a todo tipo de persona, ¿ok? Que las personas que vamos a ver en nuestra serie lejos están de ser perfectos, ¿ok? Sin embargo, Dios los usó. Mire, unos eran mentirosos, unos eran miedosos, otros cayeron en tentación, pero esto solamente nos hace saber que Dios no hace acepción de personas. Que cuando Dios elige a una persona para trabajar en la obra, para hacer alguno de sus propósitos, Dios no mira lo que la persona tiene por fuera, o sea, no mira los diplomas, el parecer, nada lo de lo que es exterior, pero Dios mira ¿qué? El corazón adentro de la persona, la disposición que tiene. Y mire, y esto nos debe de dar esperanza a cada uno de nosotros. Saber que a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, nuestras debilidades, aún así yo puedo ser útil para la obra de Dios. Que a pesar de mi pasado, Dios me puede utilizar en el presente para ser de bendición en el futuro. Así que eso es algo que nunca debemos olvidar. Bueno, la semana pasada que iniciamos la serie, empezamos estudiando la vida de uno de los grandes hombres de la Biblia. Recuerde, su nombre aparece en 27 libros de la Biblia, 16 del Antiguo Testamento y 11 del Nuevo Testamento. El personaje que estamos viendo se le considera el padre de tres grandes religiones. ¿Recuerda cuáles eran? El judaísmo, el islam y el cristianismo. El personaje que estamos viendo también se le considera el fundador del pueblo de Israel. Y claro, ¿me refiero a quién? Abraham, ¿verdad? Pero vamos a dar cuenta de que Abraham lejos está de ser un hombre perfecto. Le falta mucho, igual que a todos nosotros. Mas sin embargo, Dios tomó a este pequeño y lo convirtió en gigante. Vamos a recordar un poco de la historia, nomás como introducción de lo que vimos la semana pasada. Recuerda que Dios llamó a Abraham estando ¿en dónde? En Ur de los Caldeos. ¿Y qué fue lo que le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela y sal a la casa de tu padre. O sea, deja todo lo que tienes. Lo único que te vas a llevar es a Sarai, tu esposa. Pero vemos que Taré, el padre de Abraham, decide acompañarlo. No sé por qué, pero él fue con ellos. ¿Y a dónde los llevó? Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Recuerda que Harán era el nombre del hijo menor de Taré, que había fallecido. Bueno, Dios le había hecho unas promesas a Abraham. ¿Recuerda cuáles eran? Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Para que esa promesa se cumpliera, Abraham tenía que salir de Ur, o sea, no se podía quedar ahí. Dios le había dicho, te voy a dar la promesa, pero en la tierra que yo te voy a mostrar, no al lugar que te llevó tu padre. ¿Okay? Así que Abraham tenía que salir de la tierra de Harán para que las promesas se cumplieran. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y salió sin saber a dónde iba. Y se fue Abraham. ¿Cómo se fue? Como Dios, como Jehová le dijo. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Realmente se fue como Dios le dijo? ¿Cuál había sido la orden de Dios? Vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia y deja la casa de tu padre. ¿Okay? Mas sin embargo, Abraham, ¿qué hace en esta ocasión? Se lleva a Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Mira, ¿sabe qué significa el nombre de Lot? Significa envolver, cubrir, tapar. Me hace pensar que Abraham se llevó a Lot tratando de a escondidas de Dios. Por el nombre. Mire, antes de criticar al pobre de Abraham, de criticarlo y juzgarlo, porque a veces sí somos, para eso estamos prestos, ¿verdad? Vemos que alguien comete un error y somos buenos para señalar dónde se equivocaron. Pero antes de criticar y juzgar al pobre de Abraham, déjele hago una pregunta a usted, o una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Hacemos realmente las cosas tal y como Dios nos pide que la hagamos? ¿O de vez en cuando también nos llevamos nuestro escondidito? ¿Nos llevamos a nuestro Lot? Un poquito. Bueno, mire, muchas veces queremos hacer las cosas como Dios las pide, pero terminamos haciéndolos a nuestra manera, como a mí mejor me conviene. Escondemos, fíjese qué curiositos somos, escondemos algo y le pedimos a Dios que Dios no lo vea, ¿verdad? Y lo malo es que al final, cuando no, o sea, nos pasa algo, nos pasa algo por no obedecer, ¿y qué decimos? Pero si yo hice lo que Dios me pidió. Muchas veces nos pasa igual que al rey Saúl. Dios le había hablado a Samuel y le dijo, mira Samuel, dile a Saúl que vaya y ataque a la ciudad de Amalec, al rey de Amalec. Pero dile que cuando vaya, por favor, dile que no deje nada. Tiene que acabar con todo, que no tenga misericordia de nada. Así que Samuel va con Saúl y le dijo, Saúl, pues te mandó Dios a hacer esto. Inmediatamente Saúl reúne a todos sus, a los guerreros, los soldados, les da sus instrucciones, hacen sus planes. Aparentemente Saúl está obedeciendo, está siguiendo la orden de Dios. Pero cuando llegan al territorio de Amalec, empiezan a ver todo lo que Amalec tenía. Y me imagino que entra Saúl y dice, Dios me dijo que destruyéramos todo, pero mira, esto está muy bonito, apártamelo, sí, por favor. Mira, no, aquellos becerritos están gorditos, son de buena marca, son puro, ¿cómo se llama? El sirloin steak, ¿cómo? Apártamelos, por favor, puro Black Angus. Entonces, Saúl empezó a hacer, o sea, empezó a actuar ya a su conveniencia, no y como Dios le dijo. Mire lo que hace Saúl. Y Saúl perdonó a Agag. Agag era el rey de Amalec. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo, ¿qué? Todo lo bueno. Apártenme lo bueno, por favor, ¿ok? Y no lo quisieron destruir. Dios le había dicho que lo destruyera. Mas todo lo que era vil y despreciable, ¿qué hicieron? Destruyeron. Ah, de cuenta como cuando usted le dice a su esposa, mi amor, vamos a limpiar la casa y vamos a deshacernos de todo lo que ya no queremos. Y empieza, usted empieza a sacar y su esposa por atrás empieza a meter, ¿verdad? La señora no quiere tirar nada. Tienen meses y años de que no lo usan, no lo ven, pero de repente esto sí me sirve, ¿verdad? Así estaba Saúl. Nada quiso, todo lo que le gustaba lo guardaba. Ahora, ¿obedeció Saúl la palabra de Dios, sí o no? No. ¿Se daría cuenta Dios de que no obedeció? Sí. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 15. Fíjese lo que dice Dios. Versículo 10, 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, ya no me obedece y no ha cumplido mis palabras. O sea, yo le dije que hiciera algo y Saúl no obedeció. Llega Samuel y le dice: oye, Saúl, ¿qué pasó? ¿Que no habíamos quedado que ibas a destruir todo? ¿Y sabe qué le contesta Saúl? ¿Qué cree que le dijo? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire, engañándose a sí mismo, Dios le había dicho que le había dado órdenes específicas y Saúl dijo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo creo que le deberíamos decir: no, Saúl, no cumpliste. Estás igual que Abraham, obedeciendo, perdón, que tampoco obedeció la palabra de Dios. Tus intenciones eran buenas, mas sin embargo, terminaste haciéndolo a tu manera, a tu conveniencia. A Saúl, por su desobediencia, perdió el reinado. A Abraham, por su desobediencia, retrasó la bendición de Dios. Es lo que está ocurriendo. Así que si usted dice: pero si yo estoy obedeciendo, ¿por qué me pasa esto? Probablemente debe de analizar su vida, analizar la situación, qué es lo que estás haciendo y ver si realmente estás cumpliendo lo que Dios te pidió hacer. Y si no, pues hay que cambiar el transcurso, hay que hacer algo para que no retrase la bendición o para que Dios no te quite algo que usted tiene. Así que a veces tenemos por ahí a nuestro Lot escondido y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que no lo vea, haciendo las cosas a nuestra manera, no como Dios lo pide. Bueno, Abraham va a salir de Harán, ¿verdad? Allá lo dejamos la semana pasada, a punto de salir. Pero quiero que vea algo importante. Quiero que ponga atención al recorrido que va a hacer Abraham cuando llega a Canaán, a la tierra que Dios le había dado. Y fíjese cómo este recorrido se asimila mucho al caminar de un cristiano. ¿Okay? Lo vamos a ver desde otro punto de vista, pero quiero que vea que el recorrido que hizo Abraham se asimila al caminar del cristiano. Vamos a ver, mire. Y salieron de Harán para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Por fin, 500 millas de distancia de Harán a Canaán, por fin llegan al lugar que Dios les había apartado. Aquí está, mira el mapa. Harán está arriba y llegaron hasta la tierra de Canaán. Cuando entran a Canaán, entran por la tierra de Siquem, que así se llama esa ciudad. Es el norte de la ciudad, pero el norte de Cananea. Todo lo que está rodeado de amarillo, lo que se ve oscurito, es el territorio de Canaán, ¿ok? Es el lugar que Dios le había dado a Abraham, ¿ok? Sí lo alcanza a distinguir bien, ¿verdad? Más o menos, ahí está. Bueno, cuando llega a Siquem, aquí está el punto rojito, por ahí llegó la primera ciudad. Cuando llega a Siquem, ahí se le aparece Dios a Abraham y le dice: Abraham, a tu descendencia daré toda esta tierra. La pregunta es: ¿a quién se refería Dios? Cuando le dice: a tu descendencia te la daré, ¿a quién se refería? Bueno, no se refería a ninguno de los 8 hijos de Abraham, sino a una generación, a una persona que llegaría cientos de años después, muchas generaciones más. Mira lo que dice Pablo en Gálatas: y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Mire, apenas entra Abraham a Canaán, al lugar que Dios le había dado, y ya Dios le está hablando ¿de quién? De Jesús. Ya le está dando a conocer. ¿Y qué es lo que hace Abraham en Siquem? Edificó allí un altar a Jehová. Inmediatamente entró a la tierra, Dios le habla, le hace referencia de Jesús. Abraham edifica un altar. Me imagino, vamos a edificar el altar para que la gente que vive aquí en esta ciudad, que no nos conoce, sepa que somos creyentes de Dios. Que ya no glorificamos, que ya no alabamos a los dioses paganos, sino que nuestro único Dios, a quien le damos la honra y la gloria, es ¿a quién? A Jehová. ¿Okay? Hacen el altar, se identifican con Dios. Así como cuando una persona llega por primera vez a una iglesia cristiana y lo primero que escucha es ¿qué? Hablar de Jesús. ¿Cómo sale la persona cuando empieza, cuando está al principio? Salen contentos, quieren que todo el mundo se entere. No, usted llega hasta las piedras, quiere evangelizar al perrito, al gatito. Usted quiere que todos se enteren de que usted ahora tiene una relación con Jesús. Claro, no va a levantar un altar, pero ¿qué es lo que hace? Empieza a cargar su Biblia, empieza a cantar alabanzas, ¿verdad? Los vecinos empiezan a ver que usted viene a la iglesia, entonces se está identificando como cristiano, ¿ok? Abraham se empezó a identificar como seguidor de Jehová. ¿Pero qué pasa? Abraham no se queda en Siquem, sino que sigue avanzando y llega a una ciudad que se llama Betel. Mire, ahí la ve de amarillo. ¿Ve cómo va un poquito más para abajo? Betel está, por decir así, en el centro de lo que es la tierra de Canaán. Ok, llega a Sitel, a Betel, perdón. Ahí pone a Abraham su altar. ¿Y qué es lo que hace cuando llega? Edificó allí un altar y hace algo más. ¿Qué hace? Invocó el nombre de Jehová. O sea que ya no solamente levanta un altar para identificarse como seguidor de Cristo, de Dios, sino que además empieza a clamarle. Ahora empieza a orar. Abraham ha entendido que al Dios que ahora sirve no es un Dios de religión, sino un Dios de relación, ¿ok? Que a diferencia o comparado con los dioses paganos que antes adoraba, el Dios que ahora sirvo, dice Abraham, Él sí me escucha, Él sí me habla, Él sí me ve y yo puedo sentir su presencia. Así que ahora Abraham empieza a orar. Cuando empezó, le hizo un altar, se metió más a la tierra y ahora empieza a orarle. O sea, hay una comunicación entre Abraham y Dios. Algo parecido pasa con el nuevo creyente. Empiezas a conocer más de la palabra, empiezas a buscar más de Dios y ahora usted ya no reza a Dios, ahora usted empieza a orar a Dios, a tener una plática con Él, a tener una conversación, a pedirle ayuda, a pedirle consejo. Recuerda, antes solamente le repetíamos cosas, pero ahora es una conversación. Antes solamente cargabas la Biblia a la iglesia, ahora la empiezas a leer en tu casa. Gran diferencia. Antes solamente escuchabas alabanzas, es que me gusta el ritmo, me gusta la letra. Ahora las escuchas porque te llenan de paz, de tranquilidad. Ahora las necesitas. Es una gran diferencia. O sea, va creciendo el cristiano, va madurando en la palabra, se va envolviendo más de las cosas del Señor. Así que ahora pues ya no hay una religión, sino una relación con Dios. ¿Pero qué cree? Abraham no se queda en Betel. Debió haberse quedado ahí, mas sin embargo sigue avanzando, ¿okay? Va a otro lugar. Ahora, desconozco la razón, no sé por qué sigue caminando, pero en dirección a los límites sur de la tierra de Canaán. Y Abraham partió de allí, o sea, salió de Betel, caminando y yendo ¿hasta dónde? Al Negev. Fíjese dónde estaba esta ciudad. Está aquí y se fue hasta abajo, casi al límite, al borde de la tierra ¿de qué? De Canaán. ¿Sí lo alcanza a distinguir un poquito ahí? Ahora mire. Llega a la tierra de Negev. De nuevo pone su tienda y ¿qué hace a continuación? ¿Qué hace después de que puso su tienda? No hizo nada. No hizo un altar, no oró a Dios. ¿Por qué Abraham no hizo lo mismo que cuando entró a Siquem y cuando llegó a Betel? ¿Por qué cambió? ¿Será que poco a poco se fue alejando del lugar que Dios tenía para él? Mire, ¿hasta dónde llegó? A los límites de la tierra, hacia los límites de Canaán. Y entienda esto. Abraham no había salido de Canaán, o sea, todavía estaba en el lugar, podríamos decir, en la región donde Dios le había dado, solamente que estaba al borde de la ciudad de Canaán. No había salido, pero al parecer ya no tenía el mismo entusiasmo de seguir a Dios, de obedecer a Dios. Igual que muchos creyentes. Hay muchos creyentes que no han salido de la iglesia. Todavía se dicen llamar cristianos, mas sin embargo ya no leen la Biblia, ya no oran a Dios, ya no escuchan alabanzas, ya no estudian, ya no hay estudios bíblicos y poco a poco se van alejando de los servicios. Cuando menos piense, ya no están congregándose, pero se dicen llamar cristianos. Tanto ya no, que cuando se meten al llano, dicen, no Señor, ¿por qué ya no? Pues ahí te metiste tú, ¿verdad? Sácame del llano, pues empieza a hacer algo. ¿Qué tenía de malo el Negev, la tierra de Negev? ¿Sabe que estaba más cerca de Egipto que de Betel? Abraham se alejó tanto de la ciudad donde empezó a hablar, a adorar a Dios, a tener comunicación, y se fue al límite, a un lugar que estaba más cerca de Egipto que de Betel. Abraham se separó tanto que cuando vinieron los problemas, cuando ya la situación se puso difícil, en vez de acercarse a Dios, se alejó más y fue a buscar refugio en las cosas del mundo. Mire lo que hizo Abraham. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hace Abraham? Le ora a Dios. Le pide sabiduría, le pide su guianza. ¿Qué hizo? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Mire, está aquí en la punta. En vez de ir para arriba, dice, mejor me voy para Egipto. Abraham creyó haber encontrado la respuesta al problema que él tenía, sin saber que la decisión que había tomado en realidad le causaría más problemas. Podríamos decir que aquí aplica el proverbio, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea que no andes queriendo resolver las cosas de acuerdo a tu entendimiento, a tu conocimiento, para lo que sea. Busca de Dios. Dios te va a dar la mejor respuesta. Quizás no es la que más te conviene, pero Dios no está hablando de conveniencia. Dios te va a dar la respuesta que va a traer bendición a tu vida. Así que no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate de Jehová. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. ¿Qué pasó? Abraham ya se salió, se apartó de Dios. Antes de entrar a la tierra de Egipto, recuerda que va Abraham, Sarai, van todos ellos. Abraham voltea a ver a su esposa y le dice, ay, mi princesa, qué chula estás. Fíjate que si entramos a Egipto, cuando los egipcios te vean, se van a querer estar contigo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Si se enteran que eres mi esposa, me van a querer matar a mí. O sea, se van a deshacer de mí por quedarse contigo. ¿Y cuál fue la solución del grandioso Abraham? Ahora pues, cuando te pregunten, oye, ¿quién es este señor aquí contigo? Diles que eres mi hermana, para que me vaya bien a causa tuya. Mire nomás, Abraham, el padre de la fe, induciendo a su esposa a mentir para salvar su pellejo. Y así ocurrió. Cuando Abraham entró a la tierra de a Egipto, no, todos los egipcios se le fueron como moscas a la pobre de Sarai. Mire. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a la casa de ¿quién? Del faraón. Mira hasta dónde llegó la mala decisión de Abraham. Por no buscar el consejo de Dios y hacer las cosas a su manera, Abraham está permitiendo que su esposa se vaya con otro. Abraham, por su mala decisión, está a punto de perder su esposa, o la perdió por un tiempo. ¿Y cuántos de nosotros, por nuestras malas decisiones, podemos perder a nuestra familia, a nuestros hijos, el trabajo, a los estudios, por andar haciendo cosas indebidas? Perdemos hasta la vida, se puede perder hasta la vida. Así que las malas decisiones, por más mejores que nos parezcan en ese momento, debemos de analizarlas bien. Señor, ¿está bien contigo o me detengo? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Y empezar a escudriñar la palabra para ver el consejo que nos da. Ahora, mire. A pesar, ¿cómo se sentiría Abraham al ver que su esposa se fue con el faraón? Ahora, a pesar de que el faraón, mire, le había dado ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. O sea, el faraón le dio todo eso, mira, te la cambio por tu señora. Yo me imagino que a pesar de que todo lo que Abraham tenía por fuera, todo lo que había conseguido, por dentro estaba que se lo llevaba el coraje. Yo me imagino que de seguro Abraham se arrepintió de la decisión que tomó. Mira, hermano, es mejor, es mil veces mejor en problemas así, como en este caso que hubo ahí, comer frijolitos en la casa con tortillita, pero vas a estar con tu esposa, vas a estar con tu familia, vas a estar en un hogar unidos. E ir a buscar algo que no es para ti, que no te pertenece. Abraham llegó el hambre y se fue al mundo en vez de buscar de Dios. Así que es mil veces mejor, hermano, estar tranquilos, tener un una mente, ¿cómo diré? Estar en buena relación con Dios, tener a la familia juntos, que andar buscando cosas que no ocupamos, quién sabe dónde. Pero ¿qué pasó? A pesar de que Abraham se había alejado de Dios, Dios siempre permanece fiel. Según Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Y por misericordia, por amor, Dios nos saca del hoyo donde nosotros mismos vamos y nos metemos. Miren lo que hizo Dios. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. ¿Quién era Sarai? La esposa de Abraham. ¿Cuál fue la reacción del faraón? ¿Qué fue lo que hizo el faraón? Le dice, Abraham, he aquí tu mujer, tómatela y llévatela. Mira, hermanos, un hombre que no conocía de Dios obedeció más que el propio Abraham. A veces nosotros criticamos muchos a las personas de afuera, ay, es que no conocen del Señor, es que no vienen a la iglesia, no hacen esto. Mas sin embargo, en ocasiones son más obedientes ellos a las cosas de Dios que uno mismo que se dice llamar hijo de Dios. Inmediatamente el faraón, en cuanto Dios le llegó la palabra de Dios, o Dios hizo algo, se deshizo del pecado, se deshizo de lo que le estaba haciendo mal. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Mire la trayectoria de Abraham. Abraham llegó a Siquem. Ahí puso ¿qué? Un altar. Fue avanzando, llegó a Betel. En Betel hizo el altar y además adoró a Dios. Pero no se quedó conforme, no sé por qué. Se fue alejando, llegó a Nehueb. ¿Ahí qué hizo? Absolutamente nada. Cuando vinieron los problemas, dice, mejor me voy a Egipto. Ahora mira lo que va a pasar. A pesar de las malas decisiones de Abraham, o las malas decisiones de Abraham, no iban a impedir que Dios cumpliera su promesa. O sea que las malas decisiones de Abraham solamente retrasaron las promesas de Dios. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Lo va a regresar, perdón, Dios le regresó su esposa. Mire lo que ahora hace Abraham cuando vuelve a ver la mano de Dios en su vida. Fíjese cómo va a regresar. Vea el camino que tomó. Subió pues Abraham de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia el Nehueb. Y volvió por sus caminos desde el Nehueb, ¿hasta dónde? Hasta Betel, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Básicamente, Dios lo está regresando exactamente por el camino que él se fue, Dios lo regresó. De Egipto se fue a Nehueb, de Nehueb te me vas para Betel. El camino que él eligió para salirse fue el camino que Dios lo regresó. Abraham regresó por fin al lugar de donde nunca debió haber salido, en Betel, y regresó por el mismo camino. Miren, por más lejos que estés, que nos querramos alejar de Dios, él siempre va a estar ahí. Siempre va a estar con nosotros, en las buenas, en las malas y en las peores. Dios nunca nos va a abandonar. Pero tenga presente esto, que es probable que te regrese por el mismo camino que te fuiste. Así que, si te estás yendo por un camino que te está yendo de la patada, cuando Dios te agarre y te regrese, también te va a ir de la patada. La diferencia es que cuando te fuiste, ese camino tenebroso y oscuro, ibas solo. Cuando regreses, vienes con Dios. Es la única diferencia. Pero muchas veces Dios te va a hacer regresar por donde te fuiste. Así que entre más se aleje, más te va a regresar Dios. Ahora, para que Abraham recibiera la promesa de Dios, ¿recuerda cuál era la promesa de Dios? Hacía falta algo más. Ya no solamente creer en Dios, hacía falta que Abraham obedeciera a Dios. Él ya creía, ahora le hace falta obedecer a Dios. Si Abraham quería recibir la bendición, le faltaba hacer algo más. Cumplir lo que Dios le había dicho. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Yo creo que Abraham agarró una pluma y dijo, bueno, vete de tu tierra, pues ya me fui de Ur de los Caldeos. De la casa de mi padre, pues ya mi papá lo dejé allá. Y de tu parentela, pues aquí todavía traigo este Lot conmigo. Como que me falta eso, ¿verdad? Para obedecer por completo la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Como ambos, tanto Abraham como Lot, habían adquirido muchas posesiones, dice la palabra que ya no cabían en la tierra de Canaán. O sea, el lugar estaba muy pequeño para los dos de tantas cosas que tenían. Así que Abraham va con Lot y le dice, oye Lot, yo te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Por fin Abraham está cumpliendo la palabra de Dios o lo que Dios le había pedido hacer. Imagínense si Abraham hubiera hecho esto desde el principio, desde que salió de Ur de los Caldeos o desde que salió de Harán, la bendición ya la tuviera, ya la estuviera disfrutando. Probablemente ya tuviera hasta descendencia. Mas sin embargo, todo lo que hizo solamente retrasó la bendición. Ahora que Abraham se aparta de Lot, y ya está, ahora sí, a cuentas con Dios, fíjese lo que ocurre. Versículo 13. Y Jehová dijo a Abraham, ¿cuándo le dijo? Después que Lot se apartó de él. Dios estaba esperando que Lot se apartara, ¿para qué? Para bendecirlo. Y dijo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Descendencia de Abraham. ¿Cuánto tiempo va a tardar para que llegue la descendencia? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a dejar a Abraham ahorita en el lugar donde él se fue. Dice, Abraham pues removiendo su tienda, o sea ya separándose de Lot, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Dios. O sea que de Betel se fue a la tierra de Hebrón. Aplicación, dos aplicaciones cortitas. Si te alejas de Dios, cuando el problema llega a tu vida, cuando la cosa se ponga difícil, probablemente va a ser más fácil para ti ir a buscar ayuda a las cosas del mundo que regresar a la iglesia, a la congregación. Entre más te alejes, más fácil te vas a envolver en las cosas del mundo. Si no hay obediencia a Dios, no hay bendición. Si usted no está siendo obediente a las cosas que Dios te pide hacer, solamente estás retrasando la bendición de Dios. Debemos ver, cada quien tiene su Lot, tiene su escondidito, tiene su tapadito. Me gustó la alabanza o lo que dijeron, que dice, tus ojos todo lo ven, nada puedo ocultar. Realmente, ¿qué es lo que podemos ocultar de Dios? Nada. Por más que lo queramos tapar, por más que lo queramos cubrir, Dios está viendo todo lo que hacemos, a cada momento, a cada instante. Así que, mientras estés en desobediencia, el más perjudicado es usted, somos nosotros mismos. Dios no está, somos bendecidos hasta cierto punto, pero la bendición no fluye como debería de ser. Así que Abraham se separa de Dios, Dios lo ayuda, regresa a los caminos del Señor, y ahora sí vienen las promesas, y es lo que vamos a ver la próxima semana, cuándo y cómo llega la descendencia de Abraham a su vida. ¿Ok? ¿Vamos bien? Amén. Padre, de nuevo te damos gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo. Señor, te pido por nuestro caminar, Señor, que cada día sea más y más hacia ti. Que no demos paso atrás, que no nos alejemos de tu presencia, que no nos alejemos, Señor, del lugar de tener esa relación contigo, de comunicarnos contigo todos los días, Señor. De tener esa necesidad en nuestro corazón de buscarte, de alabarte, de adorarte, Señor, de escuchar tu voz, de cantar alabanzas, Señor. Que eso nunca se apague en nosotros. Así que, Padre, si hay algo en nosotros, ese Lot que podemos andar cargando, Señor, que está impidiendo o que es una piedra de tropiezo para recibir la bendición, para ser mejores padres, mejores hijos, para tener un mejor matrimonio, Señor, para tener para ser mejores empleados, mejores amigos, mejores familiares. Tú lo conoces, Señor. Ayúdanos a deshacernos de eso para poder vivir una vida digna del Evangelio, digna de Cristo, digna de ti. Así que te damos de nuevo pues la honra y la gloria por todo. Y todo esto te lo dejamos en tus manos. En el nombre de tu Jesucristo te lo pedimos. Amén.